Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Empezó a brotarme el fastidio fuerte.
Te pones una mochila, te vas de viaje, la moto.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Puse noticiaslocas.com y me salta la conexión, no es privada, ¿viste? Con tipo spam.
Gonzalo Delgado.
¿Quieren andar una libreta hoy? En serio, vamos a hablar cosas en serio.
Los productores.
Y Majo Borges.
Ay, Majo, me caíste tan bien, porque si no le hubiera echado los perros.
Una... Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Buen mediodía para todos, ¿cómo andan en este jueves? ¿Cómo está Majo y cómo está la voz del Uruguay?
Excelente, ¿cómo andan?
Bien. Ah, con la camiseta puesta del almuerzo, qué maravilla.
Buen día para todos.
Un gran abrazo. ¿Sabés qué?
¡Ay, sí! Tenemos canelones
de pan. Tarde. Ustedes ya lo sobre el pucho,
todavía
pero...
Todavía no los comí.
Unos no saben cómo están esos canelones de carne del panza.
Qué bien.
Igual cuando me puse esta remera hoy de mañana, no sabía de la noticia. Fue una casualidad.
Claro. Ay, cuando estás en tu casa de repente por salir para que te manda un mensajito y dice, ¿van canelones?
Oh.
Ay, la felicidad que me vi.
Qué grande. Gracias, el panza ahí.
Sí, señor. ¿Cómo estuvo Majo la velada?
Paola, por las dudas, las recuerdo.
Muñoz y Paola. Estuvo muy bien, estuvo muy linda. Hablamos de la ceremonia.
¿Ganaste?
No. Gané en que se termine, en haber hecho una en tachar una cosa más de la lista y que haya salido bien, porque aparte soy parte de ACU. Entonces, por más que conduje la ceremonia, en realidad era parte de toda la organización.
Claro.
Y es como, uff, una cosa que se terminó. Se hace muy a pulmones la Asociación de Críticos de Cine de Uruguay, que es mucho más que críticos. Hay de todo.
Supe ser miembro, lógico.
Claro, ¿cómo no?
Hinchaste el pecho, Pablo.
Muy bien, hinchaste el pecho.
Boletos, ¿verdad?
Muy bien.
Hasta que decidí ser padre y dejar de tener vida social y cultural, todo.
Estoy en ese viaje de cómo, cómo hacer el equilibrio para mantenerlo.
Ya se acaba, vas a luchar un par de
tiempos. No, señor.
Pongamos como matiz de toda esta charla entre ustedes dos que Majo tiene más ganas de vivir que vos. Vos creo que tiraste
ah, bueno, vive de eso
rápidamente.
Claro,
si no sale, no come.
Bueno,
no, pero además, no es una cuestión de que es tu trabajo. Es un gran pretexto también. A mí me ha pasado en el fútbol.
Claro.
Pasó toda mi vida paternal con el fútbol. Bueno, no.
Pero es parte de la riqueza de mi vida. Si me sacás la vida cultural, no me voy a quedar en mi casa cuidando a la bebé nada más. Ayer éramos tres miembros de ACU que teníamos bebés ACU, le decimos. Bebés chiquititos y viendo cómo ver las películas. Bueno, fue muy lindo. Ceremonia la del Mira Agustini, muy simple, muy rápido. La idea era pim, 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 pim. Pero pasaron cosas lindas que estaba bueno contar. Primero, por si preguntan quién ganó todo, ganó Agarrame Fuerte, la película dirigida por Leticia Jorge y Ana Guevara, la misma dupla que hizo Alelí, por ejemplo, o Tanta Agua. Ganó casi todos los premios, arte, fotografía, montaje, de todo, actuaciones. Se llevó, fue como la gran ganadora de la noche. En una edición especial, porque había muy pocas ficciones. Este año hay muy pocas ficciones en Uruguay. Creo que la sorpresa para mí es que el mejor documental fue para Jorge Valle, Entre el Cielo y el Infierno.
Fede Lemos, mirá.
Que estaba en la misma terna, Mala Reputación.
Ay, ¿qué otro sabía?
¿Se acuerdan cuando hablamos de la película sobre Karina Núñez, Mala Reputación,
claro,
de Marta García y Sol Infante, que tuvimos la entrevista? Ese documental es buenísimo. Y está Hay una puerta ahí, la película de la que también hablamos acá, de los Ponce de León, hablando
Zureda,
de Zureda, la enfermedad, de la ELA, de la eutanasia. Es una gran película. Pensé que era la que iba a ganar. De hecho, esperaba que estuviera entre las nominadas a Mejor Película del Año. Creo que todo el pequeño lío que se armó con qué película iba al Oscar y qué no, o sea, cuál fue por el Oscar, como Facundo, uno de los dos, es el director de la ACAU, la nueva agencia del cine. Hay una cuestión política metida entre medio que creo que un poquito le jugó en contra.
Qué hermoso.
Porque hay
¿cómo que hermoso,
bien,
Pablo?
Bien, que siempre que me
no
política
está bien.
No. Lo que digo es que hubo enojos porque fue al Oscar por Uruguay.
¿Quién la eligió para el Oscar por Uruguay?
Y hay una academia que la elige, digamos. Pero después la retiraron para que no hubiera suspicacias. Ese retiro, que yo creo que no era necesario.
Es porque
peor
además, no va a ninguna otra parte.
Claro,
peor,
no fue. Claro. Entonces los que no fueron se enojaron. Y ahora, y además hay una mini disputa, hubo cartas que iban y venían entre Cinemateca y la CAU en la diaria, por ejemplo, por el tema del archivo. O sea, hay una cosa que está picada, que está bueno contarla.
Te voy a decir que influyó en los premios.
Que yo creo que la mirada sobre, que es una cosa injusta, porque es una gran película, conmovedorísima, o sea, de las veces que salís del cine más conmovido, y ta, que me parece que capaz que pesó un poquito eso. De todas maneras, es Uruguay, siempre la no ficción, en el sentido de las historias reales, por ejemplo, los libros, gana, y ganó la de Jorge, la del documental sobre Jorge Valle, que creo que le interesa a mucha gente.
Para mí está buenísimo, aparte.
Claro, fue muy visto. O
sea, yo pensaba mientras contabas, si fuera jurado, cosa que no creo que pase, tendría un gran problema, porque los dos son documentales, pero son muy distintas.
Claro.
Y las dos me encantaron.
Es difícil de juzgar.
Las dos me encantaron, pero me costaría mucho compararla para decidir una sobre otra.
Claro. Y a mí me pasó que Mala Reputación me pareció buenísima.
Yo no la vi.
La de Karina Núñez. Entonces también estaba bastante peleado. Como siempre, el género documental en Uruguay
más fuerte, claro,
es fuertísimo, y lo demostraba en esta edición. El premio Revelación fue para las directoras de Mala Reputación, Marta García y Sol Infante. El premio Ópera Prima, como primera película, fue para Una Luz Afuera, que también hablaron ustedes,
sí,
cuando
película.
Yo estaba de licencia maternal. Y después, bueno, se entregó premio a cortometraje. Creo que una de las cosas lindas de contar es que hubo varios homenajes emotivos. Y se generó algo muy interesante. Hubo un homenaje a Jorge Bolani por su carrera en el cine, pero también obviamente se nombró la carrera de teatro. Se pasaron un pequeño videito con distintas películas en las que actuó. Obviamente hubo una referencia a Whisky. Él pasó muy agradecido y con toda su humanidad, que ya puesto en escena con una gabardina y una golilla, ya pasaba algo.
Es un personaje impresionante, claro.
Y empezó a decir como pequeños latiguillos de Whisky. Empezó a decir, bueno, voy a decir, son cositas. Y empezó, Tony Ramos, y empezó a decir pedacitos de eso y la rompió. O sea, fue aplaudísimo.
Es un tipo de esos, yo por mi familia lo conozco hace muchos años, que si vos no lo conoces y lo ves abajo del escenario, nunca te imaginas que ahí puede haber un actor. Porque es un tipo súper retraído, tranquilo. Cuando sube esos escalones o entra por esas patas, se activa de tal manera que es impresionante. Impresionante.
Sí, es verdad que es súper, súper tímido. A mí me llama la atención cuando lo recibo, no sé, en Correcámara o acá, que es como que tratarlo es como que se queda ahí quietito.
Es como cuando Batman se tiraba por el batitubo y salía otra persona, es impresionante.
Tal cual. También hubo un homenaje a Whisky por los 20 años. Estaba Pablo Stoll. Un homenaje al dirigible.
¿No estaba Freddy Varela invitado?
No estaba
Freddy. Qué falta de respeto,
ah,
Pablo.
Qué fuerte.
Y si, ¿no te acordás de Whisky? El Tanque Sisley es un equipo,
sí, claro,
protagonista
la cancha,
de la película.
Me acuerdo de la escena. Estaba Pablo Stoll, eso fue lindo. Estaba Pablo Dota, director del dirigible. Y Laura Schneider, actriz del
dirigible. ¿No hubo homenaje al dirigible? ¿No?
Hubo un homenaje por los 30 años. Agustín Acevedo leyó todo un texto sobre por qué el dirigible tenía valor. Y fue gracioso porque después pasó Pablo Stoll a recibir el de Whisky y dijo, yo quiero contarles una cosa, el graffiti...
El graffiti lo hizo él.
No,
claro.
Hice
yo.
No me acordaba.
El graffiti, sí, de Yo Entendí el Dirigible lo hice yo con unos amigos.
Con el Eje, algún otro forajido, claro.
Claro. Y es un dato buenísimo que Yo Entendí el Dirigible lo haya escrito él. Pablo Dota habló muy lindo, hacía montón que no lo veía y no se lo escuchaba. Y Laura Schneider... lo que pasa con esta mini ceremonia es que se genera una confraternización entre actores y directores y productores que no se ven nunca y que se ven en la azotea del Teatro Solís, porque la sala del Mira Agustini tiene esa terraza. Hoy nos mandó...
Y no sale un poco más allá de eso, me parece. Es una infamia porque no amplía... No llega a ser mainstream en Uruguay, pero también que alguno de costado agarre algo.
Claro, y que alguien lo vea y le interese
y eso
ver.
También vaya masificando, sí, el circo del que se alimenta, ¿no?
Fue buenísimo porque en la misma línea, Santiago Musetti, que no pudo ir, le mandó a la productora de Todos Quieren Conquistar el Mundo que su agradecimiento era por contratación, leer esto, por contrataciones 099. Dijo, ella le dice, yo le pregunté si es en broma, me dijo que era en serio, así que lo voy a leer, 099. Y sí, se genera, o sea, incluso una de las actrices de Agarrame Fuerte dijo, hay muchos actores en Uruguay, solo hay que buscar, y que a ella la descubrieron en una obra de teatro. Entonces, se genera un poquito de sinergia. Igual les cuento que se está armando una especie de Academia de las Artes, con, o sea, mucho más. Esto es la Asociación de Críticos de Cine que hacemos nosotros. La ACAU está favoreciendo una nueva Academia de Artes y por ahí se está trabajando en que haya un premio grande para los años siguientes. No sé si se va a lograr.
Estaban los Iris, ¿no? Que eran.
Igualito.
Mucho prestigio.
igualito. También hubo un homenaje a Gabriel Sosa y al Tusi de Mateis, a Gonzalo Curbelo, muy vinculados
a este sábado hay show en la Trastienda, que mucho amigo y del Tusi va a tocar el disco solista que sacó y falleció poco después.
Ah, mira.
No, creo que falleció antes de que saliera.
Falleció antes, ahí va. Es el disco solista que iba a ser la segunda parte de su carrera y muere y nunca se tocó ese disco.
Fue muy fuerte porque
salió
estaba...
en vinilo en Little Butterfly, ¿sí? Y lo tocan este sábado por única vez.
Qué lindo. Fue fuerte porque estaba la mamá del Tusi. Estaba la mamá de Gonzalo Curbelo diciendo, yo creo que el Tusi tenía, el Tusi, crítico de cine, pero un editor de La Diaria, un periodista muy importante, cantante de La Hermana Menor, diciendo, yo creo que mi hijo, que para mí siempre fue Gonzalo, nunca fue el Tusi, tenía muchas vidas. Ustedes conocen muchas más vidas que yo. Para mí era Gonzalo. Yo algunas no las entendía, se ve. Dijo, está ahí, es una señora viejita que estaba ahí que me... Difícil seguir para mí después de la ceremonia, pues se puso como todo muy emotivo. Y lo que les quería contar es que Laura Schneider, que hacía 1000 años que no la veía, hoy nos mandó un mensaje increíble de todo lo que había pasado ahí, que decía, un ambiente de enamorados del arte y del cine, enamorados del hombre y la mujer en su entrega máxima, la alegría del encuentro de distintas generaciones, la conversación, la delicada y austera presentación, el balcón parisino, las sonrisas y los muertos, los que ya no están, ahora son más fuertes. Qué bendición, muchas gracias. Una poesía, Laura, que nos dejó a todos como... Antes habló de los manjares que comimos, o sea, que había un pequeño brindis después. Pero bueno, todo esto pasó ayer en el Teatro Solís y fue lindo. Siempre hay una cosa linda.
Sí, es que me pasan dos cosas. Una es una lástima que no tenga más difusión, o sea, que rompa esas fronteras.
Sí.
No solo por el cine, sino porque la gente también acceda a otro cine y a otras películas.
A conocer más gente, claro.
Y a conocer actores uruguayos y directores uruguayos. Pero también porque es esa... Ese encierro tiene un riesgo de endogamia que sí, también es peligroso para la propia industria. De creer que todo es hermoso y todo funciona y capaz que visto afuera a veces no están así. Entonces, el ampliar las fronteras rompe con las dos cosas que están buenísimas.
Sí, de hecho en general hay más competencia y lo que siempre nos dicen todos los años es está buenísimo porque acá nos reencontramos, ya no competimos por los fondos, no sé qué. Nunca nos juntamos a conversar entre algunos grupos, unos de una productora, otros de otra. Es lindo lo que pasa. Y sí. Bueno, agárrame fuerte, si no la vieron todavía se puede ver en Cinemateca. Sin duda.
Hablando de fronteras, ¿se enteraron que por fin llegó Oppo a Uruguay?
Sí.
Que está por todos lados, uno lo veía en la Champions League, en Europa, y llegaron ahora a revolucionar el mercado democratizando la inteligencia artificial y además todos los equipos cuentan con supercarga y son ultra resistentes.
Celulares.
Claro, enchufás y como trompada. Tiene un borrador de IA para borrar. Por ejemplo, si tenés alguna cuestión con una ex que querés enterrar, pa' afuera, ahí te ayuda. La supercarga es tremenda. Te saca del apuro y puedes hacer videos en vivo, en conciertos y el estadio. Y ya lo podés conseguir en Antel. Así que Oppo, con doble P, si alguno no lo conoce.
Muy bien.
Tenemos dos invitados deluxe para el próximo bloque.
Grandes valores.
Las voces me generan como si, ay, estoy en casa hace muchos años.
Habría que hacerlos arrancar leyendo un símil titulares o un símil off. Sí. De un informe.
Pues está bien. Y para los que cocinan y hacen las compras, un pique que tienen que memorizar, jamón extra la constancia. Tan simple como eso. El mejor jamón que van a probar con calidad única, 100% uruguayo y puro cerdo. Que no te engañen, ¿eh? Sabor, calidad, experiencia y tradición desde siempre. La constancia, el secreto que está en boca de todos.
Muy bien. ¿Vos tenías algo más?
No, lo dejo para mañana.
Bien. Yo me quedo con una cosa que dijo el director del dirigible ayer, que dijo, esto solo se hace, solo gente muy enamorada de lo que hace el grado de locura que lleva a hacer una película. Y es realmente así. Son 5, 6 años, 10, 13, igual como Bosco, va a ser una película que está 3 semanas en cartel.
Hay mucha gente que todavía cree que es gente que no quiere laburar y agarró para el cine.
Y que va a ganar plata.
Y que él gana plata sin trabajar, exactamente. Pero bueno.
Me acuerdo un director de cine que hace poquito que me dijo, mira, tuve una herencia a un tío, me podía haber comprado una casa, hice una película. Y fue como, ¡ah! Así mis prioridades. Claro. Porque claro, terminás poniendo mucha plata. Mucha plata de tuya. Claro. Pero bueno,
chiquilines.
Por suerte hay cine todavía.
Quiero decirles que si mañana no vengo, chiquito, antes de irnos, o el lunes, seguramente es porque tenga que estar en el INAU dando explicaciones. ¿Tá? Solo quiero... Okay. ¿Viste el otro día quién fue un personaje político? Tuve tío, si no aparezco ya saben quién fue. Bueno, porque...
¿Qué pasó?
Por primera vez el otro día sometí a mis hijas que no entendían mucho. La de 9 se cagaba la risa, la de 13 me miraba con cara de papá, bueno, está bien. A escuchar entero el discurso de un año de Milei, de un año en la presidencia.
¿Qué?
Y después, sí, fue cadena nacional, ¿verdad? En Argentina, no acá. Y después, sí, escuchamos todos los análisis del pelado y dice Argentina.
Si Nau te la saca, tienen razón.
Por eso te digo, a ver, si cae Nau y me dice, mirá, te denunció un vecino porque escuchó la voz de Milei una hora.
¡Viva la libertad, carajo!
Yo le digo, no tengo nada. ¡Viva la libertad, carajo! Ni siquiera voy a contratar a abogado, no tengo nada para decir. Incluso en un momento me preguntaban cosas como del tipo, ¿qué es un tratado de libre comercio? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo que va a bajar los impuestos 90%? Pero me dicen una vez, pero papá, ¿no es que se están cagando de hambre? Este señor habla como si todo fuera brillantemente bien, etcétera, etcétera.
A la política, le dije.
Pero nada, bueno, un análisis del Turco así brillante, de una hora y 50 y pico de minutos después también.
No lo escuché.
Está todo prendido fuera.
Creo que me haría daño.
No, es muy bueno. Para tus hijos. Lupe.
No, ponele.
En vez de ponerle Ripa o Beethoven para niños, metele el discursito de Milei, no puede fallar.
Pobrecita, pobrecita.
No dijimos nada de que Uruguay es mundialista y vos te lo callás porque das para atrás.
¿De qué?
De que Uruguay es mundialista.
Qué fiambre, ya esto, ayer de tarde.
Pero allá no lo hablamos tampoco acá.
Cierto.
Pero no es un programa de actualidad.
Porque vos estás bombeando. A vos te duele Uruguay mundialista. Nada más voy a decir.
Las palabras se las lleva el éter. ¿Quién te dice? El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice?
Se conocieron en la facultad, en la primera generación de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de la República, y hoy, 40 años después, casualmente acaban de jubilarse al mismo tiempo. Son las voces icónicas de Subrayado y Telemundo, y ambos trabajaron en Nuevo Tiempo. Uno desde el 97, hasta hace un mes, fue locutor oficial del informativo de Canal 12. Hincha de Frontera Rivera, jugaba mucho al ajedrez y es fanático de las series basadas en casos reales. El otro es locutor comercial desde los 16 años. Entró en el 93 a Canal 10 y fue también corresponsal en Radio Nederland hasta que esta emisora clausuró su onda en castellano. Lee mucho con la peculiaridad de que cuando está solo, lee en voz alta. Para hablar de las vidas detrás de estas voces familiares, su carrera y su retiro, recibimos a estos dos gigantes de la cultura, no de la tele nacional, que son Fernando Aires y Omar Pelo García. Bienvenidos, estimados. ¿Cómo andan?
Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Nos vamos, ¿no?
¿Cómo andan?
Está, ¿no?
Lo cerramos acá. Ahí donde te decía.
Lo cerramos acá.
Grandes, dijo. Anchos, quizás.
Más, hay que... Te voy a decir dos cosas. La primera, hoy hablábamos, no sé si estábamos los tres o solo con Pablo, de que seguramente mucha gente los une mucho más por la voz que por el nombre. Sí, no sé si claro. Les ha pasado.
¿A cuánto les pasa que van a un comercio, ponerle a gente para la oreja y se la
mierda? A mí me pasó tres veces nomás en la vida que no podía creer. Sí. Pero me pasó poco. Capaz que la gente no se animaba, pero la memoria auditiva, hay gente que tiene mucha memoria auditiva. Claro.
Pa. No pasa tantas veces.
Capo, no hablan en tono de
locución. No. A ver,
depende, hay vendedores, claro. Vendedoras que a veces.
Lo raro es que la última vez que me pasó. Lo raro que la última vez que me pasó fue ayer.
Sí, ¿en serio?
Sí, estaba hablando por teléfono con alguien por un trámite y me reconoció la voz. Pero no, habrá sido 4 o 5 veces.
Es brasilero, es claro, es mucho más fácil.
No. Capaz que a alguno le suene la voz de algo y no sabe identificar
no,
de qué.
Dónde, claro.
Pero si no está asociada a la imagen, no.
Si
no
díganme una frase, un latiguillo, algo, hoy en subrayado, no. Algo. Díganme una frase porque la gente. Va a pirar.
Ay, ya me olvidé de padecerte alguna de las que decía todos los días.
Sí.
Pero no me acuerdo.
No, yo no tengo latiguillos. Normalmente lo que he hecho es editar tapes. O sea, claro, sale claro. La voz ahí en el tape, no tengo latiguillos. Lo que me pasó en una época, en unos años, es que hacía una sección que no existe más hace años, que era las noticias breves.
Claro, historia.
Sí. Y ahí sí, entonces ibas a un cumpleaños y te decía, hacemos unas noticias breves. Entonces, no, no, qué no, no. Claro. Pero no, no.
Sí, nosotros hacíamos hace poco y yo me olvidé. Viste que en Globo hacen a seguir en el informativo toda la vida. Globo hace, o sea,
claro, que lo que viene.
Y nosotros quisimos traducir, pero acá decíamos, yo, la inventé yo y me olvidé. Era a continuación. O enseguida, Fernando Aires habla en emisora X.
XFM 100.3. No, pero bueno, podría ser una vieja radio.
Qué increíble. Ahora que Majo me dijo eso, me di cuenta que me olvidé.
Ya borraste
de
todo.
Pero te juro. Pero
muy rápido. ¿Hace cuánto te jubilaste vos?
Porque un año y dos meses. Nada, claro. Tres meses.
Porque Fernando hace un mes que se fue.
Sí, yo. Mi plan era. Cumplo el 3 y me voy el 3. El 3 cayó domingo. Entonces el arreglé con el canal que me fui el 4 o 5. Fue el último día que trabajé. O sea, fui el 4 a trabajar, arreglé. El 5 fui y ya.
No tenías muchas ganas de jubilarte, ¿no?
Yo tengo. Sí, tengo. Es una decisión que tomé hace años. Hace 4 o 5 años, cuando tuve que ir a la entrevista esa de los cincuentones, a ver si te. Ya sabías cuánto ibas a cobrar de jubilación, si te cambiabas desde AFAP a BPS, si te convenía, yo me cambié y todo eso. Y ya tenía la decisión.
Claro.
Ya tenía la decisión. A mí lo que me pasó fue que a veces pensás mucho en algo y un día alguien dice una frase que te lo resume, ¿no? Y me pasó una frase que dijo una vez Mujica, lo dice siempre, ¿no? Que el trabajo que te sirva para comprar tiempo libre.
Ah, sí, claro. Lo pagás con tiempo.
Y resumió un pensamiento mío y, claro. Y es esa. O sea, era en mi caso era comprar tiempo libre, ya sabía cuánto era. En realidad todavía no me salió la jubilación.
Uh-huh. No.
No, está claro,
estás comprando a crédito.
Recién. La estoy comprando a crédito. O sea, yo la tramité, empecé a tramitarla lo máximo que se puede, que es creo que 5 meses antes de cumplir los 60. Bueno, está, que no te la pueden hacer efectiva hasta que efectivamente tenés 60, llegó los 60 y bueno. Está ahí adentro. Yo le voy siguiendo el expediente por internet, pero un día va a salir y va a ser retroactivo al día que me fui.
Los dos del interior.
Rivera.
Sí, Rivera, no, Rivera. Y Rivera.
Del interior, interior, además.
Sí, el interior del interior.
Casi exterior.
Claro. ¿Cómo vinieron a dar a Montevideo? ¿Vinieron ya con la idea de laburar de lo que terminaron laburando? ¿Vinieron a estudiar? ¿Vinieron? ¿Cómo fue?
Yo vine con intención de. A ver, yo lo que quería hacer era esto. Pero no existía esta carrera.
Claro.
Tengo una anécdota de mi madre que yo miraba la Globo, el informativo de chico y señalaba y decía, voy a trabajar ahí. No, es lo que me contó.
O sea, pero, que tenías el caminito ahí.
Yo tenía esto, me habían comprado un grabadorcito cuando chico. O sea, venía enfermo para ese lado. Lo que me pasó fue que no existía la carrera. Yo me vine en el 83 cuando salí de secundaria y vine a Ciencias Económicas.
Mira.
Fue el último año que hubo examen de ingreso en la Universidad de la República.
¿Y?
Y entré.
Ah, bien.
Pero al año 84 arranca Ciencia de la Comunicación.
Y te mudaste.
Volantazo.
Es muy loco, pero que los dos sean de la primera generación, sí, de cuando se llamaba Ciencias de la Comunicación. Además.
Y muy amigos, compañeros después de trabajo. O sea,
sí. ¿Y vos, Omar, cómo fue tu historia?
¿Cómo iba?
Yo vine a los 9 años de edad. El domingo de resurrección de 1971 entramos junto con la Vuelta Ciclista por Camino Maldonado.
Viste que te lo locuciona, sí, igual,
sí,
¿no?
Y iba la. Y bueno, por los pocos días estaba yendo a la escuela de Abacuy, Avenida Italia, una escuela que están los libros de historia, la del Jeep y los soldados, ¿se acuerdan? A esa escuela.
Claro, pa.
Escuela Joaquín Mestre de mañana y Austria de tarde, pero en el 71 y con 9 años. O sea,
que vos ya te criaste acá buena parte de tu.
Imagínate, vine a cuarto año. En realidad vine a quinto de escuela, pero me bajaron de un hondazo a cuarto. Venía a una escuela rural y no te agarraba, pero. Me enseñaban química. En quinto de primaria aparecía la química. Me acuerdo clarito porque. Por eso, porque yo no entendía nada. Entonces empecé desde cuarto y sí, siempre Montevideo.
¿Y cuándo te picó el bichito así de
decir? Ya estaba, eso ya estaba, ¿sabes? También. De verdad, de mucho antes. Increíble, increíble. Hablamos con un amigo que después se hizo, hoy es de allá, compañero de escuela rural de Cerro Largo, que después se hizo militar de la Escuela Técnica Aeronáutica, o sea, mecánico de aviones. Pero él dice, ¿te acordás cuando cayó aquella avioneta fumigadora? Sí, fue noticia por lustros, allá en la zona, en Laguna del Negro, a 30 kilómetros de Melo. Bueno, dice, el motor de esa avioneta, ¿qué tal? El piloto salió bien, porque, no sé, viste esa gente. La cuestión es que el motor quedó hecho pedazo y se lo llevaron para el almacén de Ramos Generales, que es de la zona, a los Vascos Sufiría, que eran de los abuelos de él y el padre de él. Y el motor quedó ahí, hecho pelota para siempre, en un galpón que oficiaba de taller. Y mi amigo, que tenía 7 años, jugaba a la hora de la siesta, que solo estábamos despiertos los gurises chicos, los grandes, dormían siesta, era obligatorio. Uh-huh. Arreglaba el motor de la avioneta y hasta hoy tiene una empresa de un taller mecánico de aviones allá en
Cerro Largo. Los dos ya estaban como...
Y yo hablaba en un aljibe que retumbaba y mi viejo no sé dónde sacó, que parece que una radio de Montevideo, los locutores transmitían desde adentro el aljibe, lo vaciaban, para que hiciera... Nosotros decíamos para que retumbara, claro. Mira, el rever, viste, que estaba estuvo de moda durante décadas.
Y vos estabas en la radio.
Y yo iba al aljibe, me ayudaban un poco y ahí hacía la locución desde el brocal así. Y bueno, fue la primera radio donde trabajé.
Increíble. ¿Y un día te enteraste que estaba la carrera...
Ah, no, me vine a los 9 años acá, hice la escuela, el liceo y empecé, incluso fui a comunicación del Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras, la pre-Universidad Católica. Católica, claro. Ahí estuve, fuimos compañeros con Nano Fole, con Alexandra Morgan, me voy acordando así de gente que siguió en el tema, y después fui a la otra que era gratis. En el
y ahí se conocieron. Cuatro.
Sí, éramos millones ahí adentro. El primer año era...
Y llegar a un informativo, por más que después compartieron radios pesadas y todo, ¿un informativo es como, para lo que hacían ustedes, era como lo más arriba posible?
Y en radio estaban todavía, sí.
¿En informativo decís de radio, de televisión?
Sí, de tele y de radio también, pero más, yo empezaba más
era
en
la
tele.
Era lo máximo a lo que podías apuntar.
Era lo máximo de estatus, no era capaz que no era lo máximo que yo quería.
La aspiración...
Porque
en sueldo y todo, sí.
Claro.
O sea,
y en estabilidad.
Muy poco. Y en estabilidad.
La radio duraba en un año en aquella época.
Claro. Sí, pero todavía. No, pero todavía. Todavía estaba.
Yo cuando entré en Nuevo Tiempo, que era un purrete, tenía 20 sí, años menos. Sí, sí. Y ustedes ya eran. Sí, sí.
Yo
fuertes.
Sé de qué cuadro sos hincha vos.
Y yo sé cómo marcarlo en el fútbol 5. No.
Déjame decirle a toda la audiencia que cuadro es hincha, perdón. No.
Pero después
de
después de lo que les quiero preguntar, sí. Yo recuerdo que prensa era prensa. O sea, en ese momento, en el interior de un. En las internas de un medio de comunicación, no, estos laburan en prensa.
Están a otro en la altura, claro.
Claro, estaban como en otro nivel.
Porque venía de otra época eso, ¿no? Claro, ya estaba decayendo. Me parece que. Pero le voy a decir de qué cuadro, Gonzalo Tajena.
No, después. Era muy grande prensa en ese momento y esa fue una radio. Que por lo menos en los primeros años fue una radio muy salada, porque Jorge Traverso, Nebrar Agujo se habían ido de Sarandí, habían llevado mucha gente de ahí, era un proyecto nuevo, llevaron gente de otro lado. Yo en realidad entré por otro lado, yo no iba de Sarandí, pero era un equipo muy potente que apostaba mucho a eso y que tenía a Araujo y a Traverso de mañana, a Lil Bettina de tarde, a Blanca Rodríguez, o sea. Era un equipo que uno entraba ahí y decía,
sí, pero en informativos pero eran otras las radios. El informativo era Monte Carlo, Carga, El Espectador.
Claro, claro. Y yo además
por lo menos a nivel nacional.
Venía de radios que eran como más. O sea, no había tanto peso. No había tanto peso. Yo además había hecho unos años de periodismo deportivo también. Como que no.
Ah, caíste en el pecado también.
Yo caí en el pecado, sí.
Ah,
sí.
Mirá, acá uno dice, un equipazo en la 30, el Nando
Barizu, claro.
Néstor Moreno, el profe Piñerúa, Cacho Barizoni, Tete, Fernando Schmidt, Luis Custodio, Bassignani, Willy Viola, todo fenómeno, dice el Pato.
Nino Vilo, Gerardo Bassignani, el Pato. Sí, sí.
Faltó quien hacía estudios, que hoy es un economista.
Aldo Lema.
Muy reconocido.
Aldo Lema,
claro. Hacía estudios.
Claro. Esa es una transmisión del año del entorno. Creo que era
un cuadrazo.
El punto
también,
alto de ese equipo fue el Mundial del 90 en Italia.
Exacto. Era un cuadrazo.
Ese fue el punto alto que terminó, claro. Nino Bildo yéndose a la Casa Rosada a ver la final con Menem. O sea, sí, que era algo impensado. Pero ese fue el punto alto. Yo venía del periodismo deportivo cuando pude entrar a Nuevo Tiempo. Y sí, ese equipo era. Yo no sé cómo es ahora. O sea, en aquel momento...
Casi no quedan departamentos de prensa en radio, bueno, para empezar.
Era el punto fuerte, por lo menos de esa radio. Claro.
La 30 venía con toda la aureola política de claro, los años de la dictadura.
También
estuve. Y eso también le llevó a pila de público, ¿no?
Sí. Y de los noticieros en televisión, ¿qué mojones recuerdan? un momento o dos cada uno.
Cuando entraron duraba una cosa y cuando se fueron duraba otra, ¿no? Para empezar, el tiempo.
Yo la idea que tengo es que la televisión explotó. Cuando yo era chico era Telenoche 4 con Giacosa en blanco y negro y duraba media hora. El 10 tenía su rayado, que lo secundaba con Omar de Feo, y el 12 prácticamente no existía, hacía una cosa muy cortita, el reporter eso, y explota con el color en el 80, a través de Telemundo, la dirección de quien para mí sigue siendo lo máximo en elaboración de informativos, que es mi querido amigo el viejo Antonio Pipo, y con Never presentando, ¿no? Never marcó, fue como el presentador de la salida de la dictadura, era la cara de Never, ¿no? Que siempre decía, no, me decía Omar, la televisión son 15 minutos de atención, la radio es la gotita en la cabeza todos los días. Y después con el tiempo uno va entendiendo que la voz, por ejemplo, llega mucho más a la emoción y más directamente de la gente que la imagen.
Y sobre todo acompaña más porque podés hacer tu vida al mismo tiempo.
Y mil cosas.
La tele te tenés que sentar a mirar.
Esa es la que vemos, pero debe haber otra. Yo leí el otro día, no hace mucho, que en Francia, por ejemplo, en 2023, se escuchó mucho más radio que en 2022. Y ahí no hay ninguna explicación así rápida, ¿viste? Entonces, y yo miro ahora esas páginas como esta que anda invadiendo los celulares hace tiempo, de que uno compra...
China.
Fíjense la cantidad de radios chiquitas y apila de las clásicas, que se venden, fíjense.
Pará, ¿y vos consumías medio brasilero?
Yo crecí consumiendo los informativos, la Red Globo. Nosotros, cuando empezó la Red del Interior, que fue ahí por el año 80, lo que pasaban era el informativo de Canal 4 al otro día.
¡Pah!
Sí, claro. Claro, una noticia mala, bueno, decía, bueno, por lo menos ya pasó.
Fútbol alemán una semana después.
Claro, no. Es más, había, yo recuerdo de aquella época, estábamos en plena dictadura, ¿no? Que el 4 tenía en casa de gobierno a Sadur y conducía Giacosa, Carlos Giacosa. Entonces Sadur terminaba sus informes y decía, adelante Carlos. Y salía el gordo Carlos González, el conductor en Rivera, y decía, gracias a Sadur. Pero al día siguiente,
Le agregaban, lo editaban en vivo.
Excelente. Yo miraba la Globo, tenía un informativo de 50 minutos diarios para una población en aquel momento de 140 millones de personas, que hoy son como 300.
¿Y radio se consumía también brasilera
Uruguaya. Yo no sé si ha cambiado mucho. La radio brasilera era música, era deporte.
Sí, alguno que escuchaba música brasilera.
Sí, pero tal, escuchaba
de otra forma. Me acuerdo que había fútbol todas las noches, hasta los lunes, de relato de fútbol.
Ah, sí, igual.
Radio en aquel momento, puede haber cambiado, oye, millones de formas de comunicar, o sea, pero en aquel momento las radios brasileras eran, por lo menos las grandes, las que llegaban. Era música o, me acuerdo, Radio Tupí, Radio Aúlla, Radio Guaíba.
Radio Tupí.
A veces escuchábamos de noche ahí, gurises sentados en una esquina, pero en realidad lo que consumíamos como radio era la local, o de noche se agarraban algunas radios de Montevideo.
Claro, moviendo el aparato hasta que...
Moviéndolo hasta que quedara bien hacia el sur.
Claro.
Y ahí lo escuchaba, y si escuchabas descarga era porque venía tormenta en camino.
Pará, nublado se escucha mejor porque las ondas se transmiten mejor, ¿o era mito?
No, es mito.
Mito.
No, mejor que esté despejado, limpito. Así era como se escuchaba mejor. Y empezábamos a escuchar radio de Montevideo a partir de las 7 de la tarde cuando anochecía. Bien. Durante el día no escuchabas nada.
Una pregunta de su último tiempo laboral en los canales, ¿no?
Sí.
Porque uno, el televidente mira el informativo y escucha sus voces, pero claro, no sabe capaz que son periodistas de larga data o editan. Hacían jornada laboral de 8 horas, trabajaban menos tiempo como un conductor. La locución era lo que menos tiempo le llevaba, lo que más le gustaba. ¿Cómo era ese trabajo puntual?
Yo hice de editor y locutor. Solo en los últimos 2 años hice exclusivamente locución. Pero incluso salí en Así se calle, las policiales nocturnas, me acuerdo, porque Majo preguntaba recién sobre algunos recuerdos de...
Sí.
No sé si vas por ese lado,
sí.
Pero una cosa, viste, que me hizo cambiar la visión del cronista policial, porque viste que el cronista policial para mucha gente tiene como un lugar medio berreta en la concepción del...
Solo el periodista deportivo está por debajo.
Es verdad.
Solo el periodista deportivo. Bueno, pero
eso está bien igual.
Claro, exacto, sí. Yo estaba hablando de las visiones equivocadas, pero...
Claro, la correcta. Claro.
Sí, pero eso
es lo policial, vos sabés que siempre, y quiero destacarlo porque lo digo todas las veces que puedo, qué oportunidad que tengo, y esta es buena. Porque claro, vas a hacer una policía, la gente lee y después cambia respecto a lo primero que se escuchó, ¿viste?
Claro.
pero ¿sabes lo que era conseguir una noticia policial? Llegábamos a un accidente, en aquellos tiempos, la verdad, ahora se puede decir, pero se usaba la radio policial en los móviles de los canales.
En todas las redacciones de los canales estaban puestos los handys.
En las redacciones y en el auto.
Se escuchaba la radio policial.
Claro. En el móvil, o sea, y ¿cómo se decía voy al baño en una redacción de canal de televisión? ¿A dónde vas? 7-7. ¿O no? Era la clave código, de los policías, claro. Cuando llamaban al patrullero, pero al baño 7-7. Entonces, allí hablaba en clave de policía. Claro. Pero llegabas a la policial de un accidente, y como teníamos la radio en el auto, yo muchas veces... Llegabas antes que el patrullero porque estabas más cerca, justo ibas pasando. Entonces agarrabas el accidente en el peor momento, ¿viste? Y lo primero que uno quería era conseguir la identidad de la persona que estaba grave o peor. ¿Y cómo conseguís la identidad? Y algún policía piola que no te decía nada, pero se ponía con la mano hacia tus ojos con una cédula, que era lo que habían encontrado en el bolsillo de la persona, y vos... Esa ayuda era fundamental. Y yo después decía, y la gente dice, se equivocó, dijeron cualquier cosa. Había que tener los datos en el momento. Todo el mundo quiere la noticia fresquita, recién salir, y la policial más que nada.
Lo que hizo Omar es una de las muchas cosas que cambiaron. Yo no sé si te pasa, pero antes en el informativo de televisión no dábamos un accidente si no teníamos el nombre de la víctima.
Ah, bueno,
y ahora sí. Es al revés, directamente, aunque la tengas, no se da.
Ah, mira.
Sí, o sea, si no tenías el nombre no lo dabas, porque el que estaba mirando
era un código de calle. Nosotros la pregunta era en el lugar del hecho, era, ¿ya le avisaron a la familia? Sí, sí, ya saben. Ah, bueno, está, lo podemos
decir. Claro, claro. En mi caso, en tu pregunta, la locución es lo que menos tiempo me lleva. O sea, en realidad, mi trabajo a los 27 años consistió en tomar las notas que hacen compañeros en la calle, mirarlas enteras, elegir la parte que va, escribir los audios, escribir los cabezales, escribir los subtítulos, ¿no? Y al final de todo, grabarla y decirle al editor dónde están las imágenes. O sea, claro. En realidad la parte de locución es la que menos tiempo me lleva. Yo podría hacer en jornadas de 8 horas, 10,
45 12, minutos terminabas todo.
14. No, no. De locución sí.
De locución. Dijo muy rápido eso de editar, sí hace, pero.
No. Claro. A veces la nota dura 21 minutos, viste, tenés que verla. Capaz que yo he trabajado desde los últimos años más dirigido hacia el informativo del mediodía, capaz que llegaba a 10, 12 tapes para el mediodía y 3, 4 más hasta que medio de tarde. Ese es el trabajo, pero en realidad, y en mi caso, de lunes a viernes, ¿no? Yo, por suerte, entré a la televisión cuando no había informativo los fines de semana.
¿Y zafaste después?
Bueno, sí. A veces hay que plantarse un poco,
digamos. Por la vejez,
Dejalo. No, pero hace mucho que ya hay informativo del fin de semana. Pero yo he trabajado 8 horas de lunes a viernes en los 27 años.
Yo me comí sábado y domingo muchísimo.
Ah, sí, también, claro.
¿Hay alguna noticia que les hubiera resultado especialmente impactante dar o duro?
Si los tocara, claro.
Yo te mentiría si te dijera que personalmente se ve distinto la cosa desde allí, ¿no?
Se ve
la preocupación es como la doy, digo, claro. No tenés tiempo de...
Claro.
Yo te puedo decir algo ni siquiera de festejar algo, yo que sé.
Yo te puedo decir cuáles me interesan, más y en cuáles me concentro más, que son las que tienen, las que le llaman genéricamente más interés social. Para mí es lo principal. Capaz que por también ese antecedente de haber visto informativos de la Reglobo tantos años, a mí me interesa mucho más eso. Como que básicamente vos tenés. O sea, lo social es mucho, porque lo policial, por más que hoy sea muy concretamente policial, tiene mucho de social también, pero están los pedidos de ayuda, están los casos extraños.
Pero Majo preguntaba por impacto, me parece, ¿no?
Pero impacto a mí, me pasa lo mismo que a él.
Pero dijiste algo, Omar, que es, me preocupaba cómo darla. ¿Tenías un ensayo de...?
¿Cómo redactar?
No,
por ejemplo,
llegar bien con la noticia en tiempo.
A ver si entiende. Yo llego una mañana... A la redacción estaba un avión clavado contra una de las Torres Gemelas de Nueva York. Si ustedes se acuerdan, pasó mucho rato antes de que se... Primero decían que era una avioneta.
Claro. Yo estaba durmiendo con la licencia en Rivera ese día y mi madre me decía, chocó un avión en Estados Unidos y yo seguía durmiendo.
Rivera, claro, iba con el horóscopo.
Claro, se decía que era un accidente primero.
Bueno, pero me acuerdo que pasaba... Y claro, yo llegué, tenía que, no me acuerdo en ese momento, pero probablemente capaz que redactar para el mediodía. Y el tema era, bueno, ¿qué ponemos? ¿Viste? A eso me refería.
¿Qué se sabe?
¿Qué se dice? Por más que, claro, estaban todos los medios. pero pasó rato antes de que subiera, que era un avión grande y con muchos pasajeros. Estábamos como que era una avioneta, porque además las cámaras no se acercaban, no hacían zoom, pero no porque no existiera la técnica. Había algo, pasó ahí inmediatamente, alguna orden, pero veíamos todo el tiempo de lejos y pasó fácil 45 minutos. Creo que cuando se derrumbó la otra torre todavía no se sabía bien si era, qué tipo de avión era. Entonces, ya te digo, esa que podía haber sido impactante por su volumen histórico, tampoco.
Está en la vorágine que te
forma le doy. Claro, que salga bien, que esté en hora, que esté pronta, que claro.
No, y vamos a algo más chico. Tenés una nota política de 14 minutos y te toca elegir qué parte va.
¿Para cuánto tiempo? Sí. ¿Qué sale? ¿Un minuto o menos?
Bueno, depende, ¿no? Depende quién es. A ver, depende del entorno general del informativo. Momento, o sea, claro. Porque no es tampoco una decisión absolutamente personal.
¿Tá? El coordinador te dice esto.
Dale, no te lo dice directamente, pero a ver, vos sabés que, yo qué sé.
¿Y vos mentías? ¿Eh? En los tiempos de los rollos, que te venía el coordinador y decía, ¿en cuánto te quedó? 1.15 y en realidad eran 2.45.
No, yo mentía. Ahora es más difícil porque entra la computadora y sabe cuánto dura. Claro. Yo mentía, no de 1.15 a 2.45.
Ah, no, eso no,
te dije,
te di una corta no, para nada.
Pero si dura 1.15, vos decís, anda por el minuto. Eso sí. Y bajale 10 segundos, te decían.
Tenemos que ir, chiquilines.
Bueno, andate nomás. Vamos a cerrar con algo. Una pregunta última que tenía yo es: después que se jubilaron, ¿volvieron a ver un informativo?
Yo tengo que hacer una confesión que empieza la nota ahora, si lo digo.
Tengo que decir una confesión, la mía empieza con N.
Yo hace 20 años que no miro un informativo.
Ah, bueno, pará, sí, lo que decís claro. Es verdad. Pero da para otro capítulo. Uno cuando está trabajando no puede estar mirando el informativo.
Pero además estás mirando noticias todo el tiempo. No es que, no mirás el informativo y no estás informado. No podés, claro. Hay mil formas de informarse y hay mil... directamente sentarme a mirar el informativo, yo hace 20 años que no lo hago.
Me acuerdo del tío Aldo, vos sabés que tenerte acá, iba de peluca a Canal 10, tu periodo Canal 10, ahí, claro. Charlábamos antes de... Y él me hablaba de cosas de radio. Vos sabés que tengo un recuerdo tuyo.
Es que ahí
siempre te encantó la radio, ¿no?
Pero,
lamentablemente.
Ahí todavía estaba vivo. O sea, vos tenés el placer de haberlo conocido cuando estaba vivo.
Me encontré con Mariano recién. Digo, no sé cómo se llama, pero yo conocí al tío Aldo. Ahora voy a hablar con este que se hace el tío Aldo.
Nos tenemos que ir, chiquilines.
Podemos cerrar
Te digo de qué cuadro Gonzalo primero. Se lo digo así. Les doy el nombre de un jugador de ese cuadro.
Ay, ay, ay.
Dan Marino.
Yo soy hincha de ese equipo.
No, este era.
Él es de los Cabos de Dallas. Yo soy de los Dolphins.
De los Dolphins de Miami. Antes de que cierres, yo quiero simplemente decir que yo entré muy purrete cuando ellos ya eran dos personas, no viejos, pero con su experiencia.
Hombres.
Veteranos. Y era impresionante. ¿Cómo aprendía? Yo creo que cambió mucho los medios, pero 33, ¿cómo aprendía?
34
esta gente?
Años teníamos.
Claro, 33. Y el humor que manejaban los dos en la cotidiana.
Los cracks, claro.
Así como el pelo metió cuatro chistes y Nando dos. Ese era el clima que se vivía en aquella época de las redacciones. Que para mí ha cambiado sustancialmente. Es todo mucho más frío, más lejano. Cosa que era espectacular. Y para los que éramos muy guachos, estaba buenísimo.
Una escuela.
Era un gran.
Podemos cerrar. Con sus voces de locutores, como volviendo, cerrando los ojos, que está subrayado Telemundo Mediodía. Agarramos con Majo en la búsqueda de hoy. Hay cuatro titulares a la izquierda de cada uno. Uno y uno cada uno. Bueno, uno, dos.
Arranca vos, que es el 12, son más grandes.
Por rating lo hacemos. Presidencia tiene que dirigir los esfuerzos para combatir el crimen organizado, dice el futuro prosecretario Jorge Díaz.
El 66% de los alumnos de primaria registraba ausentismo crónico a agosto de 2024, según un informe del INEED.
La justicia liberó al homicida del comerciante de Paysandú, David Friend, lo que causa preocupación en la comunidad judía.
El presidente del PIT-CNT dice que el resultado electoral no se puede explicar sin la lucha del movimiento sindical.
¡Pah, qué impresionante!
No, sonrisa. Son las voces de nuestra casa.
Nadie estará hasta los
5. Son las voces de la casa.
Perdón, pero jubilar no significa que no vaya a trabajar más.
Perdón, hay laburo acá. 5 de la mañana.
Son demasiado buenos, acá no entran.
Yo soy más de radio que de televisión.
Estamos todos sin laburo si entran ustedes.
Fernando, a las 5 de la mañana, Gonzalo. Los únicos que aguantábamos esa hora era Fernando, debe haber sido. Y yo, los únicos que aguantábamos esa hora. Cuando, con un montón de compañeros que a la semana, claro. Vos sabés que.
Cuando nos conocimos, no sé, estaba en la ladera. Esa hora yo me acostaba a esa hora. Cuando los conocí.
Fernando, gracias y pelo también.
A ustedes, no, muchas gracias. Bravo,
por acordarse
gracias.
De nosotros, muchas gracias.
Sí, en la mesa. Hablando de buen nivel periodístico.
La cara opuesta a la moneda, ¿verdad?
Pablo, Gonza, Majo y Mati. ¿Quién te dice?